El epicentro del brote del virus en los Estados Unidos han estado cerrada desde marzo 16. Un esfuerzo masivo para trasladar la instrucción en línea ha tenido un éxito mixto en la ciudad, donde muchos estudiantes de bajos ingresos carecen de Wi-Fi y dispositivos para conectarse a sus aulas virtuales. Asistencia técnica Otón Madariaga. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos a otro segmento, otro capítulo de Arco Iris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Espero que estén salvo y sano en sus casas, tomando precauciones por el virus, obviamente. Y giramos rápidamente a comenzar el show hacia La Habana con la periodista independiente Luz Escobar. Luz, ¿cómo estás?
Hola, un saludo desde La Habana para todos. Todo bien por aquí.
Tu vecindario, Luz, ¿la gente está tomando precaución? Es decir, ¿se está obedeciendo la cuarentena o no?
Bueno, en mi barrio particularmente debo decir que las personas han sido bastante disciplinadas. No solamente en lo que es la parte de quedarte en casa, sino también en la parte de si vas a salir, toma las medidas. Porque he visto que en las colas del barrio, en muchas colas del barrio, en algunas no, pero en muchas de ellas, se está respetando la distancia entre las personas están usando el azúcar, se protegen las manos, casi todo el mundo anda con un pomo de cloro o con algunas toallitas para limpiarse. Y desgraciadamente, esto es un barrio solamente de toda La Habana, es muy obedado, pero cuando te mueves hacia Marianao, Playa, Cerro, desde octubre, son municipios ya con otras características, donde sí se han visto escenas lamentables de muchas personas reunidas en una cola durante horas sin respetar la distancia, y muchos de ellos también sin los medios básicos de protección. Pero es lo que está ocurriendo, o sea, todavía no hay, a pesar de lo que se ha dicho, una percepción de riesgo clara en ese sentido.
Sabes que leyendo en 14 y medio un artículo, una nota de Marcelo Hernández de las broncas y la violencia y la convivencia forzada usualmente conlleva eso, ¿no? ¿Has palpado?
Sí, ocurre que, claro, ocurre que muchas familias, recuerda, aquí viven hacinados, viven, no sé, 10, 8 en el mismo espacio, muchas veces espacio pequeño, en el cual estas personas comparten el baño, la cocina, una pequeña sala. Aquí mismo, cerca de donde yo vivo, hay un lugar que le dicen el albergue, que son naves que han habilitado para personas que han perdido su casa, que viven hacinados todos en un espacio que quisiera que tuviera el tamaño, o sea, son familias enteras, casi todas de barrios marginales, con características de alcoholismo, muchas de ellas en los miembros de la familia. Otros con personas que no trabajan, entonces están las 24 horas del día en la casa con la familia, y con una persona de estas características que tiene problemas con el alcohol, si me lo estoy viviendo, obviamente es un problema para la familia, los hijos, la madre, una abuela, la esposa, y entonces se han dado situaciones bueno, que son lamentables a raíz de todo esto, porque, bueno, como sabemos, no hay en la mayoría de las familias ese espacio de privacidad donde cada cual pueda tener su rincón de retiro, y se crean este tipo de situaciones.
Grabando este programa, terminando la semana, hasta este momento se reportan 457 infectados y 12 muertes o muertos debido al virus. ¿Cuán fiable piensas tú que son estas estadísticas? ¿Tú crees que son fiables?
Ahora acaban de decir el número actualizado, superan los 500 casos ya. Bueno, desgraciadamente no confiamos en esas estadísticas. No conozco un solo cubano que confíe en esas estadísticas. No quiere decir tampoco que estemos en una situación en que las personas estén muriendo en montones y los estén escondiendo. Eso tampoco.
No, no pienso que eso sea el caso.
Lo que sí es cierto, porque, a ver, el sistema de salud cubano tiene mil defectos, pero es un sistema centralizado, totalitario, y eso, a pesar de que ha ocurrido algunos errores, ha sido positivo. Yo creo que el error más grande que se cometió en este manejo fue dejar la frontera abierta durante tanto tiempo y no cerrar eso a tiempo. Todos los casos que se reportaron al inicio tenían que ver con ese error. Entonces, el sistema de salud está bastante deteriorado, pero ha funcionado hasta ahora. O sea, no han colapsado todavía los hospitales, a pesar de que los doctores ya están dando síntomas de fatiga porque están haciendo guardias con un ciclo insoportable, la mayoría sin dormir, pero todavía no se ha ido de las manos esa parte. ¿Qué pasa con las cifras? Que hay una manipulación total y que el patrón que se está desarrollando en Cuba no es un patrón que se ha visto en ningún otro país. Entonces, normalmente la curva funciona de una manera en el aumento con respecto a los casos diagnosticados y a los casos que dan positivo, y esto en Cuba se ha comportado de una manera muy atípica. Yo no manejo específicamente las matemáticas y las estadísticas como para darte un norte, pero sí he visto personas que han hecho un análisis bastante serio y riguroso, y realmente cuando tú comparas es alucinante. Por eso desconfiamos, no solamente por los antecedentes y los precedentes, que bueno, ya sabemos que es lo normal que el gobierno siempre apareje todas las cifras a su favor, sino también por esto que te explico de que no se está comportando de una manera habitual.
Sabes que además de las cifras, y yo estoy de acuerdo contigo, yo no sé si sea por mala voluntad o por engañar o por tapar, pero tal vez también por ineficiencia o porque no lleguen a tiempo ciertos números, eso también es factible, ¿no? Pero no solamente en Cuba, sino en cualquier país. Pero el gobierno cubano esta semana recomienda la homeopatía, es decir, medicamentos cuasi aceptables por la medicina. Y la preocupación mía es que algunas personas piensen que esto es, de alguna manera o de otra, una cura para o puede prevenir el virus. Yo sé que hay limitaciones de medicina y por supuesto, pero no sé.
No, es que forma parte de... Sí, mira, claro que es preocupante porque las personas necesitan saber que están desprotegidos ante el coronavirus, que cuando salen a la calle nada los está protegiendo, que no sean las medidas básicas que se han establecido, o sea, no se ubica la vez a las manos, mantener la distancia, evitar salir a la calle, hasta ahí. O sea, no hay otra manera. Entonces, esto crea una percepción de que con esto estás protegido y cuando sales a la calle ya tienes un escudo y puedes relajarte, y no es así. Entonces,
claro,
creo que forma parte del discurso habitual de gobierno de dar noticias buenas, enfoques optimistas y cosas positivas ante una desgracia y una tragedia, una pandemia que está azotando a muchos países. Entonces, creo que forma parte de eso, de que ellos quieren sacar noticias positivas. Después, entonces, salen a la casa de los periodistas independientes diciendo que estamos publicando fake news, cuando son ellos los principales promotores de este tipo de noticias. Que, a ver, la noticia de las pastillas de Anamun, por ejemplo, en Oriente, el titular era el nombre de las pastillas versus coronavirus. O sea, la imagen que querían vender era que ellos podían contrarrestar, y, o sea, en un combate.
También el mismo gobierno, acuérdate, el mismo gobierno que ha descubierto la cura del SIDA, que ha descubierto la cura del cáncer, que han descubierto la cura de todo, y de pronto salen con la cura del coronavirus también.
Sí, sí, entonces no es serio, y crea este tipo de mensaje optimista, ¿no? Cuando te pones a leer a científicos respetados y con una carrera exitosa que han tratado este tema, todos concuerdan en que por lo menos mínimo entre 16 y 19 meses de investigación para que se concrete algo que pueda ser efectivo en este caso. O sea, todo lo demás sería de chiste, ¿no? De chiste,
sí.
Que unas pastillitas pueden protegerte.
Poco seriedad. Los niños, Luz, tú eres mamá, ¿cuán difícil es el proceso de las teleclases? ¿Cuán efectivas son o no? Y lo difícil de tener a los niños, obviamente en Cuba y en todas partes del mundo. Yo también, mi hija tiene 12 años y está precisamente ahora mismo tomando clases en su cuarto. Coméntanos un poquito esa situación en Cuba.
Sí, la situación con las teleclases, bueno, es un poquito desesperante para los padres porque no hay una manera de seguir la pista después de esa teleclase, después de que esa teleclase termine. Yo creo que falta como un canal de comunicación con las instituciones que están organizando estas teleclases para que los padres, si tienen alguna duda, si tienen cualquier otro comentario, puedan mantener la comunicación con las personas que están diseñando esto, porque ellos han establecido un canal que es a través de una página web que se llama Cuba Educa, pero ahí, lamentablemente, ninguna persona responde inmediatamente los mensajes. O sea, yo mandé un mensaje hace 3 días y todavía no me han respondido. Creo que sería útil, por ejemplo, un canal en Telegram o WhatsApp donde los profesores estos estén disponibles de una manera más fluida, ¿no? Porque los padres tenemos muchas dudas y además de eso, por ejemplo, tampoco saben dar información clara de qué va a ocurrir con el curso escolar. Todavía no se han dado, por ejemplo, el calendario de los exámenes que ellos tenían ya en abril, que obviamente serán postergados. No se ha dicho si es que nos van a preparar para que los niños vayan a hacer el examen de 10 en 10, de 15 en 15, o los van a suspender, o los van a postergar. No se ha explicado esos detalles. Y mantener a los niños atentos a una cosa abstracta está difícil, porque normalmente funcionan con motivación. Y si tú no le dices a ellos, tienes el examen la semana que viene, o el mes que viene, está difícil que ellos presten atención a algo que es tan vago. Tampoco son teleclases como tal, son como orientaciones para hacer ejercicio. Y es difícil sobre todo para una madre como yo, que por ejemplo trabajo desde la casa, no estoy aquí ahora mismo, no estoy en la casa, disponible las 24 horas para ella, estoy trabajando durante casi 10 horas, y entonces es difícil que esta teleclase me necesita, porque son orientaciones en las cuales los padres juegan un papel importante a la hora de orientarlos y a ayudarlos, ¿no? O sea,
por ejemplo,
ya sabes, con niños de 10, 12 años que están muy ansiosos y tienen ganas también de ver a sus amigos, y siempre tienen hambre y están en esa parte.
En los alimentos, Luz, el salir afuera a buscar la comida, obviamente durante esta época de la cuarentena, ¿se dificulta un poquito más?
No, es complicado, obviamente, porque, bueno, las personas están tratando de comprar comida para varios días. Si antes tú comprabas comida para 2 o 3 días, es obvio que ahora cuando sales, a pesar de todas las dificultades que hay, tú quieres conseguir por lo menos para una semana. Porque ya que vas a arriesgarte a salir a la calle, a hacer una cola, es obvio que te vas a llevar provisiones para por lo menos una semana. Entonces, eso trae como consecuencia que el desabastecimiento se agudiza, porque, bueno, obviamente el mercado cubano no está preparado para eso. Si en países donde abastecen diario los mercados ha ocurrido desabastecimiento, imagínate en Cuba que sí, los mercados no se abastecen con esa velocidad. Entonces, claro que es dificultoso. Lo que pasa es que ya, por lo menos en casa, yo me he resignado a lo que hay. O sea, lo que hay yo lo compro, y si no hay, comemos arroz, lenteja, papas. Sí, el otro día encontré unas latas de atún, me fue un picadillo. No puedo exigir, a ver, estas cosas que normalmente uno hace, que a ver, quiero comprar pollo, entonces recorro 4 tiendas. No, ahora no me puedo dar ese lujo. Ahora yo voy a la tienda que me queda más cerca, y si no hay pollo, no hay pollo. Obviamente no me voy a ir a otro municipio a arriesgarme a recorrer esos kilómetros ahí en guagua o carro. Es peligroso, o sea, como está la cosa, lo mejor es tratar de moverse lo más limitado posible.
Entonces, pero si me dices que por lo menos el nuevo vedado, me dices que las colas, por lo menos las filas, la gente está obedeciendo el espacio.
Sí, la mayoría de las veces sí. Cuando sacan pollo, eso no hay quien lo controle, porque es que es algo alucinante, la fanaticada, el pollo. yo renuncié a eso, en serio. No puedo con eso. O sea, si por casualidad lo veo, lo compro, pero ya no me rindo, porque no puede ser que se convierta eso. Entonces, son 4 horas. Por ejemplo, mira, ayer yo fui a comprar champú, Y la cola del pollo se estaba haciendo sin que hubiera pollo. Estaban haciendo la cola del pollo para cuando llegara el pollo. Y había unas 40 personas ahí. Yo imagino que por lo menos eso se tiene que haber multiplicado en algún momento, porque estaban haciendo la cola, no para que, o sea, imagínate cuando bien llegó el pollo, eso es horrible. Pero bueno, las otras colas que son ya de productos más, vamos a decir, menos solicitados, sí, la gente logra mantener la distancia, el control, pero ya te digo, después el pollo se va a las manos, se va a las manos, y ya ha tenido que ir la policía en varias ocasiones, porque imagínate tú, la gente se atormenta y...
Tú sabes que acá, interesantemente, el producto, la cosa que la gente ha comprado más ha sido el papel higiénico, ¿no? Ha sido una...
Curioso. Yo siempre me pregunto, sí, ¿verdad?, para qué, pero bueno. No, es loco. Por ejemplo, aquí se racionó el papel higiénico. El otro día yo fui a comprar, le dije a la señora, dame dos. Me dijo, no, uno. Le dije, no, dos, dame dos. No, uno, que está racionado. Es solamente uno. Están dando dos jabones también a personas. Así han racionado algunas cosas de manera que parezca que pueda alcanzar para todos, pero eso,
qué cosa, psicológicamente
tienes que volver a salir entonces a la otra semana a comprar otro paquete. Es como quédate en casa, pero voy toda la semana a la tienda.
Dime lo difícil que es. Primero, en Cuba es difícil hacer periodismo independiente, punto. Pero bajo una cuarentena se dificulta aún más por las prohibiciones,
sí,
y eso, el gobierno, yo estoy seguro que está muy feliz por esa parte, ¿no? De las prohibiciones y que todo el mundo tenga prohibiciones.
Por las prohibiciones generales y por los antecedentes puntuales que ya sabemos. Por ejemplo, ellos dijeron que no iban a permitir que se grabaran en las colas y que se publicaran en las redes este tipo de noticias que tienen que ver con, por ejemplo, una bronca en una fila para comprar pollo. Pero independientemente de eso, básicamente son los mismos problemas de siempre, ¿no? Los problemas que tienen que ver con la represión y con el acoso de la policía con los periodistas independientes. Ahora mismo estamos en este contexto en el que le han aplicado el decreto de ley 370 a varios colegas y a personas que ni siquiera tienen que ver con el periodismo, sino son ciudadanos que, por conciencia y porque lo consideran así pertinente, han subido a sus redes información que tienen que ver con una cola para comprar pollo, que tienen que ver con un grupo de personas que no están respetando las medidas de protección en un lugar, y han sido multados por esto. Entonces, los periodistas independientes ya estamos acostumbrados a lidiar con esto, pero la población está un poco... sorprendido que el gobierno esté tomando estas medidas, porque ellos consideran que, bueno, que es natural que si tú ves algo, lo firmas. Ya me han llamado varias personas, oye, pero ¿cómo es eso de que ahora no puedo subir un video porque me ponen una multa? No sé qué. O sea, ellos han tratado de crear la matriz de opinión de que está mal y de que puede ser multado la persona que esté difundiendo la información, que después ellos puedan considerar como falsa o como que va en contra de las buenas costumbres y todas esas cosas que están dentro de ese decreto ley 370.
Pero es interesante, Luz, la actitud del público hacia la prensa durante tiempos como este, ¿no?, del coronavirus. Hay acusaciones de que algunos miembros de la prensa, algunos órganos de la prensa, mundialmente estoy hablando, han politizado el virus, la crisis en los Estados Unidos, por ejemplo. Algunos medios se han dividido, ¿no?, entre pro-presidente Trump o en contra de las medidas del presidente Trump. Y la gente se incomoda a veces también cuando hay malas noticias, ¿no? Y eso es muy común. Reportajes cuestionando algunos números o avisando de que vienen momentos peores. Yo entiendo que la gente quiere oír buenas noticias, pero uno no puede fabricar las buenas noticias.
No, es obvio que eso estaba mal, pero imagínate que el trabajo de la prensa siempre ha sido contar las historias como son. Lo que pasa es que detrás de todo esto hay una parte política muy importante que comenzó desde la OMS. La OMS, que ya sabes, de la pata que cogía, como decimos, desde el principio politizó este asunto de una manera burda, como ha hecho con muchas otras cosas. Y yo creo que a raíz de ahí es que los prejuicios y todo lo que tiene que ver con el manejo de la información se ha desvirtuado. Es lamentable, o sea, se supone que la OMS deba dictar la pauta, ¿no?, para cubrir este tipo de eventos, y deba ser como la guía de dónde están las mejores fuentes, dónde están los científicos que están validados, pero desgraciadamente esta organización está dirigida por funcionarios y políticos que les interesa más cómo gira el acontecimiento políticamente que desde el punto de vista de la salud de los ciudadanos.
Y ahí es verdad que los estudios que he visto, la variedad, ¿no?, de los números es dramático, ¿no? Las predicciones de algunos son de cientos de miles de muertes, otros son más conservadores en su estimado, pero hay variantes increíbles y variaciones, debo decir, increíbles en algunos de los estudios. Y obviamente entonces esos estudios se utilizan y se manipulan políticamente a través de la prensa. Y depende de
sí,
qué lado.
No, de las medidas de los políticos.
Sí.
De las medidas de los políticos, que acuérdense que al final todo esto tiene mucho que ver con la voluntad política para las medidas. Por ejemplo, yo leí el otro día de una localidad de Italia, que no recuerdo ahora el nombre, que había tomado todas las medidas tal cual lo dictan los científicos, no la OMS, se puso a decir barbaridades como que Nazobuco era por gusto y todo eso, ¿no? O sea, este pueblo que no recuerdo el nombre, las autoridades, porque el asesor del jefe, el alcalde o qué sé yo de esa localidad, es un bioquímico, y entonces se tomaron todas las medidas, y esa localidad contrastaba con todo el caos que ocurrió en Italia en cuanto a cifras de contagios, de fallecidos y todo eso, porque se tomaron las medidas desde el principio. O sea, al final yo creo que las consecuencias del virus son letales, obviamente, pero tiene mucho que ver con el manejo de los políticos a la hora de tomar las medidas. Ya hemos visto, bueno, en Cuba cómo se demoraron en cerrar los fronteras, en México cómo se burlaron desde la presidencia de la seriedad del asunto en un inicio, y bueno, en fin. Tiene que ver mucho con eso, o sea...
Bueno, en los Estados Unidos
no pueden sacar rédito de
esto.
Sí, sí, obviamente.
En Trump también se burló.
Lo que pasa es que la prensa norteamericana me cuesta más leerla con cuestiones del idioma, que los medios que más me gustan no están en español, y me cuesta leerlo, pero bueno, sí... En Estados Unidos también ocurrió, por supuesto, un país enorme donde además me imagino que se haya visto el rostro.
Sí, aquí ha sido un tiempo interesante, vamos a decir, y en los medios de comunicación también. ¿Te sorprendió que soltara que liberaran a Ferrer?
¿Que si me sorprendió?
Sí.
Bueno, a ver, yo no esperaba ese cambio de medida. Sinceramente, lo que estaba esperando era que no iban a ser los 9 años, sino como 5,
sí,
que después al final le iban a dar la mitad y así, bueno, iba a estar en 3 años en la calle. Sin embargo, parece que según teorías que he escuchado, que la Unión Europea hizo una buena presión a través de Minrex y, bueno, se lograron determinadas cosas. No sé hasta qué punto esto sea cierto. Lo que sí te digo, sí, por supuesto que me sorprendió. Desgraciadamente ha salido bastante vengado y, bueno, ahora tendrá un proceso de recuperación, pero lo importante es que ya está en su casa con su familia y puede protegerse correctamente y estar además acompañado de sus seres queridos. Y esperemos a ver también, después de que pase todo esto, cómo se mantiene la presión sobre él, porque ya él advirtió que no va a respetar ninguno de los condicionantes,
sí,
que le han puesto desde la fiscalía y con toda su razón, porque todo eso fue un circo.
Sin embargo, Quiñones lo mantienen preso. Se había dicho que tal vez saliera también, pero no lo hemos visto
sí,
todavía.
No, desgraciadamente el caso de Quiñones no ha tenido la visibilidad que ha tenido desde Ferrer, y a pesar de que los colegas han hecho campaña para que esto logre una visibilidad que impacte en la comunidad internacional, no se ha logrado. Todos estamos esperando, por supuesto, que Quiñones sea liberado próximamente, pero depende únicamente de la voluntad del gobierno, que depende a su vez de las presiones que le vengan desde afuera. Ellos pocas veces reaccionan a presiones internas. Esto yo solamente lo puedo señalar en el caso de más reciente de Luis Manuel Otero Alcántara, porque la mayoría de las veces que ellos mueven ficha tiene que ver con presiones internacionales. Y desgraciadamente el caso de Quiñones no se ha visto que se haya movido nada, pero también hay que decir que el caso de Quiñones está muy pronto a que ellos ya pueden dar un paso legal que tiene que ver con la condicional, o sea, también sí. Ellos sin llegar a liberarlo como una voluntad de ellos pueden decir sencillamente, mira, te toca la condicional y dejarlo en la calle.
En la calle y en la casa, que es donde mejor está, sí. Especialmente durante este periodo. Luz, gracias por estar con nosotros, informarnos.
Gracias.
Mantendremos el contacto. Amigos, no se nos vayan, regresamos con Michael González Vibro aquí en Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris, con Joe Cardona.
Estamos con ustedes, amigos. Gracias por estar con nosotros aquí en Arcoíris por Radio Martí. Y tenemos con nosotros ahora en línea desde La Habana al periodista independiente, fundador de TremendaNota.com, nuestro amigo, nuestro colega, Michael González Vibro. Michael, ¿estás ahí?
Aquí estoy yo. ¿Cómo estás?
Bueno, ya cuarentena.
Te escuchaba con Luz Escobar. O sea, todos estamos compartiendo esta cuarentena lo mejor que podemos, unos desde La Habana, otros desde Miami. Es una buena idea que nos invite realmente, porque hace falta buscar motivos para pasar estos días un poco más animados.
Tú sabes que antes de entrar en cómo estamos pasando la cuarentena, vi una nota súper importante en TremendaNota.com de Cintia de la Cantera Toranzo sobre los ancianos y la soledad, y me preocupan mucho esos sectores, ¿no?, de la sociedad en Cuba y en todas partes, ¿no?, las personas ancianas, las personas más vulnerables con sistemas inmunes bajos. ¿Qué nos puedes decir de esto de las personas ancianas? ¿Ves algunas medidas especiales tomadas con esas personas?
A ver,
no es muy buena.
Mira, la situación no es buena. Si leíste la nota de Cintia, bueno, más o menos te llevas una idea de cómo lo están pasando, con cuántas limitaciones, que se hacen todavía más dramáticas, llegan a ser dramáticas en el caso de las personas, de los adultos mayores que viven solos, y que son el 15% del total. O sea, a ver, para que la audiencia entienda un poco la dimensión que tienen estas cifras. De toda la población cubana, la quinta parte tiene más de 60 años, y de todas esas personas que tienen 60 años, el 15% viven solas. La lectura de esa nota deja mucha tristeza.
Sí.
Creo que como sociedad, esto vale para todas las sociedades, pero bueno, en el caso de la cubana, que es a la que nos referimos, como sociedad deberíamos tener respuestas para estas personas y deberíamos ser francamente menos egoístas y estar mejor organizados para dar asistencia a las personas que están solas y que lo necesitan y que, bueno, tienen muchas vulnerabilidades, porque también en la denominada tercera edad aparecen más problemas de salud. Te puedo decir que algunos grupos de la sociedad civil se están ocupando bastante de los adultos mayores que tienen en su espacio de acción. Se han recogido donaciones. Estuve viendo hace poco, incluso en este caso era de un grupo relacionado con el gobierno, con CNSX, la red Transcuba de CNSX. Estas personas transexuales estaban tratando de dar alguna asistencia a personas transexuales de alguna edad o transgéneros o travestis. Y lo mismo han hecho algunos grupos de la sociedad civil independiente. Es el caso de algunos colegas, algunos amigos que se han ocupado de reunir donaciones. Creo que te lo estaba comentando el otro día cuando estuvimos conversando. Sí. Han reunido algunas cosas y han tratado de hacérselas llegar, sobre todo a personas que están en vulnerabilidad, y lo han compartido en las redes sociales. Por supuesto, nunca es suficiente. Son demasiados adultos mayores en un país tan envejecido como los países del primer mundo, como los países de Europa donde más estragos ha hecho la epidemia. Pero fíjate, se da la gran paradoja de que es un país muy envejecido, pero con desabastecimiento, con un montón de problemas, de infraestructuras que hacen difícil la vida cotidiana. Y entonces, bueno, nada, tenemos una situación bien particular en ese sentido.
Preocupante también dentro de ese grupo de ancianos, ¿no? Es la comunidad LGBTI dentro de ese grupo de ancianos que yo creo que una proporción más alta inclusive de las personas mayores LGBTI viven solo por razones que hemos discutido muchas veces y conversado muchas veces.
Imagínate, así mismo es. Nosotros tenemos pendientes escribir algunas notas. Ojalá salgan algunos reportajes sobre la situación que tienen las personas, los adultos mayores LGBTI, de la comunidad LGBTI. Entender cómo viven en Cuba. Te lo he comentado otras veces, estamos muy enfocados en lo que hacen los jóvenes, estamos muy enfocados en las expectativas de los jóvenes, en sus frustraciones, pero analizar lo que pasa con las personas mayores, que además cada vez son más numerosas. En la misma medida en la que hay más personas mayores, hay menos jóvenes. O sea, enfocarnos en lo que pasa con las personas mayores es decisivo para nosotros como publicación. Ojalá en este año podamos sacar algún reportaje entendiendo qué pasa con los adultos mayores, hasta qué punto, bueno, se ha reportado en otros escenarios, en otros países, hasta qué punto están forzados a volver al closet, por ejemplo, si tienen que ir a un asilo de ancianos. Es bien difícil y creo que la prensa no se ha enfocado mucho en contar estas historias, valdría la pena hacerlo.
Tú sabes que conversando un poco con Luz la primera media hora y lo vamos a hacer ahora contigo en eso precisamente de la posición que tiene la prensa, la responsabilidad que tiene la prensa durante un periodo así y hemos experimentado pocos periodos así en nuestras vidas, ¿no? Como este que estamos pasando ahora, pero es difícil porque el trabajo de nosotros es publicar y reportar lo que vemos, la verdad, nuestra verdad, lo que se está viendo, las estadísticas, y muchas veces la gente se cansa, ¿no? La audiencia, los lectores, los oyentes, quieren otra cosa, quieren las buenas noticias de inmediato. Nosotros no fabricamos las buenas noticias, es decir, a veces como mensajeros que somos en realidad tenemos la mala suerte de tener que reportar las cosas como son, no como quisiéramos que fuesen. Coméntame un poquito sobre lo difícil que es eso a veces en la prensa, tener que reportar noticias que tal vez no son tan, ¿no?, en una situación como esta.
Imagínate, es lo que toca, ¿no? De todas formas, la publicación, o sea, publicación pequeña como la nuestra, que es lo que hemos tratado de hacer en nuestras redes sociales, es de ofrecer materiales de archivo a los lectores para que puedan, tú sabes, historias que no pierden vigencia, historias que siempre pueden ser leídas, quizás reportajes o crónicas que fueron escritas con deseo de ser leídas en el futuro, pues se las proponemos, le decimos, bueno, en medio de esta cuarentena, si estás aburrido, si estás aburrida, bueno, puedes venir y leer esta historia aquí que tenemos para ti que todavía vale la pena leer y que todavía tiene cosas que decir. Es lo que hemos tratado de hacer para tener animada a nuestra audiencia, pero probablemente la mayoría de las personas están sobre la epidemia, sobre sus experiencias en la epidemia. Todavía no he visto ninguna nota en los medios independientes cubanos, ni en los oficiales tampoco, tratando de explicar cómo está pasando la gente su cuarentena en buen plan. O sea, qué están haciendo en sus casas, cómo lo están llevando, o qué podrían hacer, o tal vez sugiriendo opciones. No he visto nada de eso todavía en la prensa cubana y creo que sí que hay que poner una de cal, otra de arena y que también hay que tratar de, es misión nuestra también
Diversificar un poquito, tal vez
tratar de entretener
diversificar un
en medio
poquito.
de todo esto, sí.
Tú sabes que hay
Sí,
una nota
exactamente.
que me encantó, en tremenda nota, y es los 40 años del Mariel, una nota de Darcy Borrero Batista. Me pareció espectacular y la disfruté mucho y me distrajo bastante, y de eso se trata, ¿no? Y yo creo que ese tema de los 40 aniversarios de Mariel, si no estuviéramos en medio de cuarentena ahora por el coronavirus, sería un tema que estuviésemos conversando o analizando más en estos momentos. Pero me encantó esa nota, Michael.
Bueno, me alegra que me lo digas porque entonces voy a volver a compartir para nuestros seguidores. Sí, voy a aprovechar y voy a ver cómo la presento de otro modo y decirles, bueno, mira, léanse esto que hace 40 años, sí, recordárselo a la gente. Y sí te aviso a ti y a la audiencia que vamos a estar publicando algunas cosas más sobre el Mariel. Probablemente vamos a publicar un artículo tratando de entender qué significado tiene o debería tener el Mariel en el imaginario de la comunidad LGBT cubana, o sea, qué significó, qué ecos tiene, un poco tratar de reflexionar sobre eso. La memoria LGBT está muy fragmentada, hay muchas zonas que vale la pena recuperar, revisitar,
Recuperar y
colocar
analizar, sí.
Sí, exacto, poner en el sitio que le corresponde. O sea, el éxodo de Mariel, se habla muchísimo de Mariel, de los Marielitos, de cómo se asimilaron a los Estados Unidos y qué huella también dejaron a la comunidad cubana, porque además eran otras personas ya que venían con otras historias y en muchos casos era gente que se había formado ya bajo la Revolución Cubana. De eso se ha hablado mucho, pero desde la perspectiva de la comunidad LGBT, ¿qué pasó con ellos también después en los Estados Unidos? En fin, eso en algún grado está por contarse o podríamos contribuir a contarlo mejor. Y bueno, es bien difícil hacerlo también desde Cuba, pero sí creo que podríamos un poco contribuir al debate sobre la memoria LGBT, sobre, o sea, qué estamos haciendo, cómo estamos gestionando esa memoria de comunidad que al fin y al cabo es lo que nos cohesiona, ¿no?
Sabes que estoy
Tenemos esas
trabajando en
ideas,
un
Joe,
documental,
en el tintero,
en
sí.
este momento estoy trabajando en un documental sobre los titulado, ¿no? Como título primario o para trabajarlo, Los hombres gays del Mariel. Y yo creo que es una historia impactante, importante, marca pauta en lo que es la historia cubana, tanto dentro como fuera de la isla. Y yo creo que mitad de la historia obviamente está en Cuba y la otra mitad está en cómo se desenvolvieron y cómo se desenvolvió la historia fuera de Cuba, primordialmente aquí en Miami y en Nueva York. Pero es una historia desgarradora en muchos casos. Y en otras, una historia de perseverancia y de triunfo total del espíritu humano, ¿no? Yo creo que se habla mucho de arenas, nosotros lo hemos hecho programas sobre arenas, pero la situación o la experiencia LGBTI durante Mariel es mucho más que Reinaldo Arenas, es inmensa,
Claro,
y deja una huella importante.
fueron muchas personas y más allá de que, bueno, en algunos casos sea una historia de dolor o de frustración y en otros casos sea una historia de éxito, siempre es una historia de resistencia, en cualquier caso es una historia de resistencia. Y esa experiencia de gente que resistió, tenemos que recuperarla y tenemos que integrarla a nuestra memoria, es mi punto. De todas formas, qué bueno que me dices que estás haciendo ese documental, porque vaya, bueno, ya tengo deseos de que lo termines y de poder verlo. Tengo otro amigo que también está haciendo un documental de un tema relacionado. Después, si quieres, te comento más.
Sí, cómo no.
Y lo está haciendo desde los Estados Unidos también. Y bueno, nada, de verdad es reconfortante saber que ahora mismo, cuando han pasado 4 décadas, seguimos atentos a ese episodio que es un parteaguas en la historia del exilio cubano. Y que vale la pena también desde quienes están en Cuba o viviendo en Cuba o quienes pertenecen a otra generación y nacieron después de eso, yo soy uno de ellos, por ejemplo, podamos de verdad acceder a esas zonas de la memoria que por muchísimas razones de índole política, etcétera, ha estado como ocultada, arrinconada, situada en una periferia semejante a la periferia que ha ocupado el colectivo LGBT también.
Coméntanos, la última vez que hablamos nos comentaste que estabas viviendo en una casa con cuatro amigos. ¿Cómo va el experimento ese, Michael?
Estuve posteando sobre eso hace poco en las redes sociales y dije, bueno, aquí somos cinco viviendo como en el Decamerón de Bocacho, uno de ellos es perro, sí, porque el quinto es perro, y aquí nos contamos nuestras vidas, más o menos posteando como eso. Bueno, te cuento que nos va muy bien, estamos en La Habana intramuros, en La Habana.
No ha habido violencia doméstica todavía, ¿no?
No, para nada. Mira, no sé si se debe a la madurez que tenemos, no sé si se debe a los lazos que hemos construido, el hecho es que no ha habido desacuerdo. A ver, también hay ventajas aquí, fíjate. Y es que estamos ocupando una casa bastante cómoda. Yo te contaba que era una casa de renta para turistas que quedó desocupada, el dueño es mi amigo, y entonces estamos en una casa donde hay espacio. Cuando cada uno necesita un poco de tranquilidad, de privacidad, no ver a los demás, pues tiene un rincón donde ubicarse. Esta no es la manera habitual de vivir en La Habana Vieja. Aquí tú sabes que las personas viven en general hacinadas, el barrio está lleno de solares, la gente está alternando constantemente, bueno, lo que ya tú sabes de cómo se vive la vida cotidiana en Cuba, y lo saben de sobra los oyentes también, conviven generaciones, hay muchísimo estrés, tensiones, así es la vida cotidiana en lugares como este, en La Habana Vieja, que además está sobrepoblada, pero nosotros tenemos un islote de aquí de tranquilidad, la verdad, y hasta el momento nos va muy bien. O sea, hacemos, bueno, preparamos comida para todos, algunos hacen ejercicio, otros prefieren leer, yo me mantengo trabajando todo el día en lo que puedo. Cada uno le echa mano a sus aficiones. A mí, por ejemplo, me gusta pintar, a veces paso un rato pintando, después cuelgo en las redes sociales mis obras maestras y vienen personas siempre a decirme cuán buenas o cuán malas son. Y así pasamos los días, Joe. Para mí hasta el momento ha sido divertido y he tratado de respetar el aislamiento, sobre todo cuando la situación de Cuba, a ver, se hace cada vez más comprometida, o sea, cada vez hay más casos, y las autoridades están pidiendo aislamiento cuando es algo realmente necesario, pero a la vez difícil de pedir en las circunstancias de Cuba. Claro. Todavía podemos toparnos con un montón de colas para comprar pollo, sobre todo. Y a pesar de hacer el desabastecimiento, tú sientes que igual la gente a veces no capta la importancia de estar aislado y no se da cuenta de que ya el gobierno admitió que comenzó la transmisión local, o sea, que en cualquier lugar puede haber una persona con COVID y puede transmitirlo, y si hay una aglomeración, bueno, eso sería, comprometería a todos los que están ahí. La gente no acaba de comprender eso. Fíjate, el gobierno se atrasó con la declaración de la fase segunda de la epidemia y se demoró en admitir que teníamos transmisión local. La Organización Mundial de la Salud ya había hablado de transmisión local en Cuba hace varios días. Da igual, o sea, incluso da igual si el gobierno interpreta mal sus propias estadísticas. Se sabe por la experiencia de otros países que el aislamiento social es lo mejor que podemos hacer ahora mismo.
Y mira, yo creo, Michael, que todos los gobiernos, yo creo que muchos, incluyendo el gobierno americano, se puede criticar por empezar demasiado tarde. Yo no, mi preocupación con la reacción del gobierno cubano no es solamente que tal vez anunciaron tarde o tomaron más en serio la epidemia o la pandemia más rápido, sino para mí es la veracidad y lo confiable que son las cifras que están dando, ¿no? En estos momentos ya me informó Luz que sobrepasaron los 500 infectados y reportan 12 muertes, pero la información en este momento, la transparencia, la información es súper importante, ¿no?
Es más necesaria que nunca. Es más necesaria que nunca. Es necesaria, o sea, no solo porque la transparencia en sí es algo, o sea, es un valor, no solo por eso, sino porque de esa transparencia depende también las actitudes, las acciones, las decisiones que va a tomar la gente, que van a tomar las comunidades, que van a tomar, qué sé yo, los consejos de defensa locales. Depende de esa transparencia. Otra transparencia es opción de respuesta que vamos a dar. Así que imagínate, el gobierno cubano tiene una historia, una tradición de ocultar datos, de disimular estadísticas o guiarlas, tiene una vieja tradición de eso. De todas formas, ahora mismo con respecto a las cifras relativas a la epidemia de la COVID, no tenemos tampoco ninguna evidencia rotunda de que esas cifras estén mal. El señalamiento así más obvio que se puede hacer es que la información llega con un poco de retraso, pero eso ni siquiera es exclusivo de que también pasa.
No, eso pasa en todas
partes. Otros gobiernos. Entonces, como no tenemos, fiar es la actitud y de siempre la correcta. Lo normal debería ser siempre desconfiar. No tenemos ninguna evidencia de que esas cifras están mal.
Esperemos que sean fiables y eso lo vamos a ver en los próximos días, ¿no? Y ojalá los números no incrementen, tanto en Cuba como en el resto del mundo. ¿Cuán distinto es despertar en ese islote de refugio que tú tienes ahí en La Habana, donde estás, en La Habana Vieja? No son los sonidos usuales, ¿no? Por las mañanas en La Habana Vieja durante esta cuarentena. ¿Cuán distinto es eso?
Bueno, si tú supieras que a pesar de que hay menos gente en la calle y ni siquiera es que haya muy poca gente en la calle, digamos que hay menos gente en la calle que de costumbre, fíjate, en los espacios más abiertos, en las calles más transitadas, qué sé yo, en Ejido, en Zulueta, en esos lugares se ve menos gente, pero ya en las callejuelas de La Habana Vieja, mira, tengo que decírtelo con un poco de dolor, la gente está viviendo como si no pasara nada, la gente anda, eso sí, con las mascarillas, con los nasobucos puestos, pero están en la calle como casi todos los días. Así que realmente el ambiente de La Habana Vieja no es muy distinto al común. Quizás ya en las plazas sí las veas vacías, en los pequeños sectores, así en las pequeñas comunidades de estos barrios, la gente más o menos se está comportando como siempre. Tenemos la ventaja, fíjate, para mí lo ideal sería que estuvieran en sus casas tranquilos, pero parece que la gente no acaba de captar la gravedad de la situación. La buena noticia es que La Habana Vieja no es uno de los municipios más afectados hasta el momento, paradójicamente, porque es uno de los lugares menos confortables en materia de espacio. Pero hay otros municipios que han sido mucho más afectados y La Habana Vieja tiene pocos casos y ahora mismo no tiene ninguna zona, ningún consejo popular en cuarentena, ningún sector en cuarentena, como si lo tienen el Vedado y el Cerro también. Así que, nada, cuando me levanto en La Habana Vieja, me encuentro con
los sonidos usuales, los ruidos usuales.
Me encuentro con lo de siempre, hay música, tú sabes, en Cuba es muy común tener la música a todo volumen y a veces hay una zona sonora enfrentada con la otra, como en una especie de guerra de sonidos, eso es lo normal. Sí, por suerte tenemos una azotea grande, así el aire no nos falta y por las tardes a veces subimos a coger un poco de aire, de hecho hoy posteé una foto en la azotea, en mis redes sociales, y tenemos esos pequeños espacios para coger aire, está recomendado de hecho coger un poco de sol en estos días.
La comunidad LGBTI está obedeciendo, Michael, ¿piensas tú?
Creo que sí en general, y se está viendo, yo te diría que se está viendo bastante asertividad en las redes sociales por parte de la comunidad LGBTI, la gente está comentando cómo pasa la cuarentena, han generado espacios de carácter recreativo para el entretenimiento en la cuarentena, lo han hecho en las redes sociales, o sea, cada uno desde su casa. Está el caso, por ejemplo, de es la persona trans que más ha aparecido en el cine y la televisión en Cuba. Y Kirian Gutiérrez, por ejemplo, se abrió una página de Facebook y no sé si tendrá también un canal de YouTube donde comparte recetas. Es como ahora mismo la Nixa Villapol trans y se llama Recetas de una Habanera y te cuenta qué cocinó para el almuerzo y te da recomendaciones. Bien. Es un influencer, la gente la sigue muchísimo. En esa dirección va la comunidad LGBT. No sé si otras personas LGBT han hecho lo que hicimos mis amigos y yo, o sea, que se han reunido para pasarlo juntos. De todas formas, me gustaría, si existen, conocerlas y hasta contarlas, valdría la pena cronicar cómo lo hacen, Estuve conversando con algunos reporteros nuestros que están en otras ciudades y les pedí que se interesaran por lo que está pasando con la comunidad LGBT, cómo está pasando la cuarentena. Deja ver si yo, bueno, te estuve compartiendo algunos de los podcasts que he estado haciendo, algunos de los programas de radio que he estado haciendo y que estamos colgando en internet. Deja ver si en los próximos, bueno, ese podría ser un buen tema, entender cómo la comunidad LGBT pasa la cuarentena, cuán divertido, cuán aburrida es esa cuarentena. Y bueno, lo voy a intentar, deja ver con qué fuentes me encuentro, quiénes quieren contarme sus historias, habrá historias.
¿Quiénes quieren contar? Eso es lo importante, ¿quiénes quieren contar? Sí. Oye, rapidito, antes de irnos, cuéntanos o sugiérenos algo que has leído o has visto, sea libro, sea algo que leíste en las redes, un reportaje, o has escuchado alguna música que no conocías antes, o has visto, ¿qué has descubierto tú en esta cuarentena?
Estoy leyendo de todo, imagínate que ya que estoy en La Habana Vieja, he intentado impregnarme del espíritu, del carácter de La Habana Vieja, y me he puesto a leer trabajos incluso bastante antiguos sobre el folclore habanero, y he revisitado a, qué sé yo, el historiador de La Habana, Emilio Roger Loucherín, el historiador de La Habana de la República. Me estuve leyendo quizás la primera pieza así como tal de folclore publicada, que es lo que estuvimos y lo que somos La Habana.
Se nos fue la comunicación, pedimos la comunicación con Michael González Vivero desde La Habana. Michael, si nos escucha, gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Obviamente a los oyentes, ustedes saben lo difícil que es durante este periodo realizar cualquier tipo de programa. Quiero agradecerles específicamente a Mikey Vázquez, mi ingeniero, y a Berta Raval, mi productora, a los dos que hacen una labor grandiosa para que nosotros salgamos al aire. Y a nuestros invitados, obviamente, en el día de hoy, ha sido Luz Escobar y Michael González Vivero. Y a ustedes, prestenle atención a esto, tómenlo en serio. No debe ser causa de histeria, la histeria nunca es buena, pero sí tómenlo en serio y tomen precauciones. Y manténganse en casa, que es lo mejor que pueden hacer. Por nuestra parte, le deseamos todo lo mejor y esperamos y sabemos que vamos a estar en contacto las semanas que vienen con ustedes aquí en el Arco Iris. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.